Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba. Durante toda esta semana que termina, esta semana en que hemos estrenado este programa Entre Nosotros, todos, ustedes y yo, hemos estado viajando a la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX. Y hemos estado viajando a esa Cuba gracias a la existencia de un libro donde Roberto González Echevarría, el destacado investigador, profesor y académico cubano, narra la historia del béisbol en Cuba desde la llegada de la primera pelota y del primer bate a la isla en 1864, un bate y una pelota procedentes de Estados Unidos y pertenecientes a un joven cubano que había estudiado en este país, en Estados Unidos, que se había enamorado del juego, que regresó a La Habana ese año, en 1864, y que quería continuar practicando este deporte con sus amigos en un solar habanero. De todo eso hemos estado hablando a lo largo de toda esta semana. Hoy vamos a poner punto final a este viaje, pero antes de hacerlo, yo quisiera señalar algo. ¿Ven ustedes para qué sirven los libros? ¿Eh? Hay gente enemiga de los libros. Hay gente que no quiere ver un libro ni en pintura. Hay gente que cuando sabe que alguien es escritor hace una mueca de burla o de desdén porque supone que ese hombre, ese escritor, no tiene los pies en la tierra. Es un pusilánime, es un hombre que malgasta su vida dedicándose a algo tan inútil como escribir. No es raro. No es raro que los niños y los adolescentes que descubren su pasión por los libros y su vocación para la escritura se sientan a veces entre nosotros, los latinoamericanos, cohibidos de hablar de esa pasión delante de sus amigos e incluso delante de algunos miembros de su familia. ¿Por qué? Bueno, porque entre nosotros, los latinoamericanos, los cubanos entre ellos, sobrevive la tendencia a burlarnos de quien no hace algo más práctico, entre comillas, que escribir. Que escribir. Y lo único práctico entre nosotros, lo único que vale la pena hacer, es ganar dinero. Amasar el mayor número de bienes materiales posible dentro de las circunstancias de cada cual. Hacer lo que uno se siente llamado a hacer, trabajar en lo que a uno le apetece trabajar, dedicar una vida entera a una vocación que no redunde en grandes beneficios materiales, es para muchos de nosotros una estupidez. Esa es la mentalidad que prevalece entre la mayoría de nosotros. Esa es la mentalidad de la que han hecho alarde, tengo que decirlo con tristeza, miles de cubanos desde principios del siglo XX hasta el día de hoy. No en balde hay tanta gente infeliz. Gente que hubiera querido hacer con su vida otra cosa. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque su prioridad no fue realizarse como persona, sino presumir de haber tenido éxito económico. Esa fue su prioridad. Ahora bien, ¿cuántas horas, cuántos días, amigos, cuántos años debe de haberle tomado a Roberto González Echevarría escribir un libro como este que yo he estado comentando con ustedes, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla? ¿Cuántos años? Muchos. Mientras algunos amigos suyos se dedicaban a cosas más útiles, entre comillas, Roberto González Echevarría se quemaba las pestañas revisando periódicos, revistas, libros, documentos antiguos, tan antiguos como la primera historia de la pelota en Cuba, una historia publicada en 1889. Y Roberto González Echevarría entrevistaba a todo el que tuviera algo que decirle sobre el béisbol cubano. Yo creo que es importante que todos ustedes y yo aprendamos a apreciar los libros, porque cuando ninguno de nosotros esté para darse unos tragos y bailar, o irse a la playa, o achacharear en la esquina del parque, cuando ninguno de nosotros esté para burlarse de los tontos, entre comillas, otra vez, que viven leyendo y escribiendo, los libros que algunos de esos tontos escribieron van a seguir deleitando y siendo útiles a muchos cubanos futuros.
Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor. Tú, que naciste sin par, con una sonrisa a tu faz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida?
¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? Amigos, han escuchado una canción de Liceo Grenet. De Liceo Grenet, interpretada bellamente por Carlos Manuel, a quien todos ustedes conocen. Una canción que se escribió hace más de 60 años y que sin embargo sigue teniendo una vigencia tremenda. Les quiero recordarles que están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí y que yo soy Orlando González Esteva. Para cualquier cubano que ame lo suyo, señoras y señores, tiene que ser motivo de honda felicidad, ¿eh? Y tiene que ser motivo de gran consuelo comprobar cómo en medio de las dificultades que hemos sufrido y aún sufrimos los cubanos, hay personas que, como Roberto González Echeverría, dentro y fuera de Cuba, decididas, amigos, a continuar trabajando por Cuba, a continuar trabajando en esa dimensión de Cuba que yo me atrevería a calificar de esencial. ¿Por qué de esencial? Bueno, porque a la larga es la única dimensión de Cuba que va a prevalecer y que va a significar algo para los cubanos de mañana. Yo lo digo siempre, lo digo siempre. Quien desdeña la cultura, quien no sabe apreciar el valor de un libro como este, titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, quien no se da cuenta de que en una obra literaria, en una obra musical, en una obra de arte, está la verdadera alma de su patria, quien no se da cuenta de eso, vive para lo efímero, vive para lo que a la larga no va a significar nada para su país. Cuando el cubano actual, el cubano de hoy, quiere repatriarse, quiere abundar en lo suyo, quiere reconciliarse con Cuba, viva donde viva, cuando el cubano actual quiere saber más de sí mismo, ese cubano no busca una biografía de Tomás Estrada Palma, ni de García Menocal, ni de Alfredo Sayas, ni de Ramón Grau San Martín, ni de Carlos Prío Socarrás o de Eduardo Chivás, sin restarle mérito a ninguno de ellos. No, ese cubano busca las obras de Fernando Ortiz, de José Martí, de Lidia Cabrera, de Eliseo Diego, y busca la música de Miguel Matamoros, de Ernesto Lecuona, de Liceo Grenet, y de muchos otros a quienes en su momento no faltó quien los tuviera por lo menos importante, lo menos útil de esa realidad misteriosa que todos llamamos Cuba, ¿verdad? Entonces lo más importante eran los caudillos de la época, los políticos de la época. ¿A quién le interesa hoy lo que pasó con ellos? Sin embargo, ustedes dicen son de la loma o dicen la comparsa. Y los cubanos seguimos sintiéndonos retratados en esas composiciones. Un libro como este, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, es, a mi entender, un aporte mayor a la memoria nacional del pueblo cubano. Y un pueblo es, yo creo que es bueno que tengamos esto muy presente, un pueblo es más que su actualidad, su memoria. Su memoria, imagínense a ustedes, a ustedes mismos, vivos, saludables, rodeados de prosperidad, pero sin memoria. Somos nuestra memoria y todo lo que contribuya a enriquecerla, a hacernos más conscientes de quienes somos y de quienes fuimos, merece la mayor de nuestras gratitudes. Por eso yo he querido compartir un capítulo de este libro con ustedes. Por eso yo he querido, durante varios días, invitarlos a jugar o a ver jugar a la pelota entre nosotros aquí, desde esta glorieta de Radio Martí, e invitarlos a remontarse conmigo a la Cuba de finales del siglo XIX. Pero hay un par de cosas más que me gustaría anunciarles. Un par de cosas que, si no me equivoco, van a interesarles. Y la primera es la siguiente. El próximo lunes, si no surgen contratiempos, vamos a conversar aquí con Roberto González Echevarría. Sí, vamos a conversar con Roberto González Echevarría. Roberto reside en el norte de Estados Unidos, pero me he puesto en contacto con él. Y Roberto ha accedido a concedernos una entrevista telefónica, a conversar con ustedes y conmigo sobre este libro suyo dedicado al béisbol. Y también, porque se lo he pedido, le he pedido que lo haga, hablarnos de su infancia en Zaguala Grande y de sus primeros años en Estados Unidos. Y yo quiero extenderles una invitación a ustedes. Roberto va a estar con nosotros durante toda la hora del programa. Si algunos de ustedes quieren saludarlo o conversar con él, hacerle preguntas o sugerirle algo, llámenos, porque estoy seguro de que para él va a ser motivo de alegría conversar con ustedes, sobre todo con aquellos que viven en Cuba. Saber cuánto sus compatriotas le agradecemos este libro del que yo he estado hablándoles. Yo estoy seguro de que Roberto González Echevarría no escribió esta historia del béisbol para que nosotros se lo agradeciéramos y lo felicitáramos, no, sino porque ama Cuba, porque ama el béisbol, y porque se sintió en la necesidad de recordarnos por qué el béisbol ha sido y es importante para nosotros. Y por qué cuando vemos a un cubano jugar béisbol, debemos ver algo más que un deportista. Debemos ver algo muy nuestro que se renueva. Algo cuyas raíces, amigos, son anteriores a la Guerra de los 10 años. Y algo en lo que siempre hemos encontrado un motivo de entusiasmo, un motivo de orgullo, una forma limpia de permanecer, estemos donde estemos, en Cuba.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Cocodrilo verde en tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luz y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Amigos, es Caetano Veloso, el famosísimo cantante brasileño, interpretando Mi Cocodrilo Verde, una canción de José Dolores Quiñones, el autor de Los Aretes de la Luna y de Camarera del Amor. Mi Cocodrilo Verde. Les anuncié ya que el lunes iba a estar con nosotros Roberto González Echevarría. Pero tengo algo más que anunciarles. Y lo que tengo que anunciarles va a ser de muy especial interés para todos aquellos de ustedes que aman el béisbol, que son fanáticos del béisbol o que tienen a un ser querido o a alguien en la familia que es un fanático del béisbol. Yo me he puesto en contacto, señoras y señores, con la editorial Colibrí en España. La editorial que publicó este libro espléndido titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Y me he puesto en contacto con la editorial para adquirir 3 ejemplares de este libro y rifar esos ejemplares entre ustedes, entre los radioescuchas de entre nosotros que residen en Cuba, y enviárselos allá. Pero Víctor Batista Falla, el director de esta editorial, una editorial que ha hecho una labor notable publicando una serie de libros clave para entender la realidad cubana, Víctor Rodríguez Falla y su secretaria me han dicho que si estos ejemplares de este libro son para 3 cubanos que viven en la isla, yo no tengo que adquirir nada. Que él me envía esos libros como una cortesía para que yo se los regale a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Por eso ayer les sugerí que anotaran nuestro teléfono. ¿Para qué? Para que la próxima semana ustedes participen en este concurso a ver quiénes entre ustedes resultan ganadores de estos 3 tomos de La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Y he aquí cómo vamos a hacer las cosas. Hoy yo voy a hacer un repaso rápido de algunas de las cosas que hemos dicho durante toda esta semana y voy a añadir otras. Y el martes de la semana que viene, el martes, yo voy a hacerles a ustedes 3 preguntas sencillas. Las primeras personas residentes en Cuba que contesten correctamente estas preguntas van a recibir a vuelta de correo estos ejemplares de La Gloria de Cuba, gracias a una gestión de Radio Martí. La respuesta o las respuestas a esas preguntas que yo voy a hacerles están en los programas que hemos hecho durante toda esta semana y quizás estén incluso en el programa de hoy. Ustedes solo tienen que llamarnos, decirnos cuál es la respuesta correcta a esas preguntas, una pregunta por libro, y la persona que acierte, que responda a esa sola pregunta, va a resultar la ganadora de uno de estos libros bellísimos. Y lo mismo pues haremos con los otros 2. Pero quiero insistir en algo, me parece importante insistir en algo. El concurso, este concurso, solo va a estar abierto a aquellos de ustedes que residen en Cuba. No importa en qué parte de Cuba, pero en Cuba. ¿Por qué? Porque aquellos otros que residen en el extranjero pueden conseguir este libro de otras maneras, por ejemplo, a través de Internet. Nuestra ilusión es que 3 cubanos residentes en la isla tengan este libro y puedan compartirlo con parientes y amigos aficionados al béisbol. Así que voy a repetir el número de teléfono al que van a poder llamarnos la semana que viene, o cuando ustedes quieran, ya sea para conversar con Roberto González Echevarría, que va a estar con nosotros el lunes, o para participar en este concurso. El número nuestro aquí en el estudio de Radio Martí es el 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Nada más. Patricia Martínez, nuestra colaboradora, nuestra productora, va a aceptar la llamada y va a comunicarlos conmigo. Si alguno de ustedes no quiere decir su dirección postal al aire, no tiene que decirla. Patricia puede anotarla en privado. Yo solo quiero, durante el concurso, que cada uno de ustedes me dé la respuesta correcta a alguna de esas preguntas. Una pregunta por libro. Sí, esto va a ser, señoras y señores, Patricia me lo recuerda, que esto va a ser la semana que viene, ¿no? El concurso va a ser el martes y la conversación con Roberto González Echevarría, en la que ustedes pueden participar, va a ser el lunes. Pero guarden este teléfono, 305-437-7084. Y afilen el lápiz. Las preguntas van a ser muy sencillas, pero me entusiasma, me ilusiona la posibilidad de que tres de ustedes reciban allá, en mi patria, en Cuba, tres ejemplares de este bello libro titulado La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla.
Amigue, amigue, decía Juana Tripita, la negra más rutinera. Amigue, amigue, soy Tripita en La Habana y lo digo donde sea. Si viera cómo meneaba Tripita la cinturita, cuando a compa de la conga solita se divertía, óyelo, y decía siempre así que, amigue, ay hijo, amigue, amigue, decía Juana Tripita, la negra más rutinera. Amigue, pero que amigue, yo soy Tripita en La Habana y lo digo donde sea. Si viera cómo meneaba Tripita la cinturita, y cuando compa de la conga solita, solita se divertía, y decía siempre así que, amigue, Tripita en La Habana,
amigue,
cántalo mi hermana,
amigue,
es mi filosofía,
amigue,
y por eso vivo con alegría,
amigue,
yo te pregunto a ti es qué,
amigue,
te dije que dónde y cómo fue,
amigue,
dímelo tú Paquito,
amigue,
suéltalo niño.
Amigos, son Lucrecia y Paquito de Rivera interpretando a Mique y ahora, como ustedes pueden escuchar, El Maricero, ¿no? Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a Cuba en cuerpo y alma. Por eso, necesito que de vez en cuando la música saque la cabeza entre nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, como ya dije, por su colaboración diaria. Y quiero dárselas también a nuestro operador, Juan Pendaz, que hace una labor estupenda en los controles, ayudándonos a insertar todos estos pequeños fragmentos de música que compartimos con ustedes. Y quiero recordarles que este programa, Entre Nosotros, se retransmite todos los días, de lunes a viernes, a 2 a 3 de la tarde. Recuerden que el teléfono a llamarnos siempre, hasta ahora, es el 305-437-7084. 305-437-7084. 437-7084. Yo creo que todos tenemos una idea bastante clara ya de cómo era la Cuba a la que llega el béisbol en 1864. La Cuba en la que este deporte se consagra. Yo creo que todos tenemos clara también la importancia que tuvo este juego o ese juego celebrado en el Palmar del Junco en 1874. Y que tenemos clara la forma en que el béisbol va a mezclarse con todo. Con todo, con la música, con la literatura, con el periodismo, con las luchas por la independencia, con las relaciones sentimentales de los cubanos y con ese sentido de nación que había cuajado ya en muchos cubanos de aquella época. La primera pelota y el primer bate parecen haber llegado a Cuba, lo repito, en el equipaje de un joven llamado Nemesio Guilló, un joven que abandonó la isla en 1858 cuando tenía 11 años para estudiar en Estados Unidos y que regresó a la isla 6 años después. Sabemos también que la primera historia del béisbol en Cuba se publicó en 1889 y que su autor fue un exjugador de pelota llamado Wenceslao Gálvez. Esa Cuba de fines del siglo XIX que hemos visitado esta semana es la Cuba donde los domingos mucha gente se desplazaba a los alrededores de La Habana en coches tirados por caballos, en volantas, en quitrines. ¿Para qué? Para ver jugar pelota. Es la Cuba de las glorietas, donde alguna de esta gente no solo se reunía a presenciar los juegos bajo techo, sino también a almorzar, a cenar, a bailar danzones y hasta escuchar leer versos cuando esos juegos de pelota terminaban. Es la Cuba donde las autoridades españolas ven en el béisbol un enemigo peligroso, un enemigo que moderniza la isla y que aviva en los cubanos de entonces la certeza de que España, amigos, es cosa del pasado y Cuba es cosa del presente, cosa del porvenir. Ayer les comenté cómo a finales del siglo XIX el béisbol cubano comenzó a ser una de las grandes atracciones turísticas que ofrecía La Habana. Escuchen lo que dice Roberto González Echevarría, en otra página de este libro que vamos a rifar entre ustedes la semana que viene. Ya a principios de los años 90 del siglo XIX, el béisbol había arraigado tanto en La Habana que la guía turística de Prince lo menciona entre las atracciones de la ciudad y ofrece esta descripción de los clubes y sus actividades. Escuchen esto. Baseball Clubs. El amplio y cómodo edificio del Almendares Club se encuentra frente a la Quinta de los Molinos, la residencia de verano de los capitanes generales. El Habana Baseball Club está en El Vedado, junto a la costa norte. Los juegos se celebran el domingo por la tarde y muchos espectadores acuden a presenciarlos, a lo que contribuye el hecho de que los equipos norteamericanos... Amigos, estamos a finales del siglo XIX, a lo que contribuye el hecho de que los equipos norteamericanos van cada año a jugar contra los cubanos, que son grandes aficionados al deporte. La planta principal de ambos edificios está preparada para organizar bailes. Durante la temporada se ofrecen aquí excelentes veladas danzantes. Ahí lo tienen, una vez más, el baile, la música, al final de cada juego de pelota. Es probable que después del juego, dice Roberto González Echevarría, tanto los peloteros como los espectadores terminaran la noche en la acera del Louvre discutiendo los pormenores del encuentro o asistieran a una actuación de la famosa Sarah Bernhardt en el Teatro Tacón. A juzgar por las crónicas del Fígaro, la actividad teatral era intensa en La Habana de esa época y el repertorio abarcaba desde obras dramáticas en español o en francés. Amigos, qué maravilla uno poder imaginar a partir de este libro esa Habana.
Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor. Abre sus puertas y ventanas. Ella se hace que esta noche sea amada. Hoy mi Habana espera a un señor, mitad azúcar, mitad sol, con un clavel en la solapa. Solo sabe que se llama Juan, o mejor
Señoras y señores, es Xiomara Laugard, alguien a quien muchos de ustedes conocen y admiran. Xiomara Laugard, la excelente cantante cubana, interpretando Hoy mi Habana, una bella canción de José Antonio Quesada. Hoy mi Habana. Yo quiero decir algo que me parece importante, porque esta es la primera semana de este programa y me parece que deben saber cuáles son mis propósitos, ¿no? Entre nosotros, este programa no es ni quiere ser un programa musical. Pero tampoco es un programa enemigo de la música y tampoco es un programa indiferente a la música. ¿Por qué? Bueno, porque para nadie es un secreto, amigos, que si de algo vive orgulloso el cubano es de su música. Que si algo ama el cubano es su música. La música fue, según algunos de los grandes conocedores de la cultura cubana, la música fue la mayor exportación, el mayor aporte hecho por Cuba al mundo durante el siglo XX. El mayor aporte de todos. Cuba fue conocida en el mundo entero por sus ritmos, por su música. Y aunque este, repito, no es un programa musical, aunque este no es un programa para que algunas personas bailen o se enamoren o entrecierren los ojos y sueñen, yo quiero que la música a veces asome la cabeza en él. Yo quiero que la música figure entre nosotros, fragmentariamente, incidentalmente, solo para ambientar algunos de los temas que vamos a abordar, para darles a esos temas una atmósfera, su atmósfera. Nada como la música, y ustedes lo saben, nada como la música para situarnos en una época, en un lugar, en un estado de ánimo específicos. Pero hay otra razón. Hay otra razón por la cual no me gustaría que este espacio le cerrara la puerta a la música. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, esa razón es que la música puede constituir por sí sola un documento valioso, un documento sorprendente, un documento capaz de conmovernos o de hacernos sonreír. A lo largo de toda esta serie, de toda esta semana que termina, yo he hecho énfasis en la estrecha relación de este deporte con el danzón. Pero es que en los años 20 del siglo pasado, otro ritmo cubano va a desplazar al danzón, va a destronarlo del gusto de la mayoría de los cubanos. Y ese ritmo, como muchos de ustedes saben, es el son. El son. Y yo quisiera hacer hoy un aparte para compartir con ustedes dos grabaciones que hace décadas desaparecieron del mercado común. Desaparecieron del mercado. Dos grabaciones viejas y algo estropeadas, que no sé si algunos de ustedes, los mayores de ustedes, recordarán, pero dos grabaciones deliciosas que demuestran hasta qué punto el son, tan libre, tan atrevido, también tuvo que entrar por el aro de la pelota, del béisbol. ¿Quién canta estas canciones a las que me refiero? Bueno, pues nada más y nada menos que el trío Matamoros, ya convertido en conjunto. ¿Y qué revelan estas canciones que ustedes van a escuchar? Revelan que si de algo se seguía hablando en la Cuba de los años 20 y 30, era de pelota. Repito, estoy consciente de que se trata de dos grabaciones deficientes desde el punto de vista técnico, que distan mucho de escucharse como se escuchan las grabaciones actuales, las grabaciones de Buena Fe o de Chirino, pero el valor de estas grabaciones no está en la calidad de la grabación. El valor de estas grabaciones está en su rareza y en el buen humor con el que el gran Miguel Matamoros reconoce que no hay sitio en Cuba, que no hay sitio en Cuba donde no se hable de pelota. El pueblo ya se alborota, ya todos son peloteros, y a mi juicio callejero no se habla más que pelota. Donde quiera y como quiera que te pongas, pelota. Donde quiera que tú vayas, pelota. Donde quiera que te metas, pelota.
Ay, ¿qué es lo que está pasando aquí en mi tierra sabrosa? Aquí en mi tierra sabrosa, que estoy sintiendo una cosa que mucho me está gustando. El pueblo ya se alborota, ya todos son peloteros, y a mi juicio callejero no se habla más que pelota. Donde quiera y como quiera que te ponga el
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, al conjunto Matamoros, con Miguel cantando esta composición, este son titulado Pelota. Hasta en el piano está la pelota. Pero yo quiero que ustedes presten atención ahora a un fragmento hablado de esta composición. Escuchen.
Almendares perdió el campeonato, muchachos. Esas bolas malas son peligrosas. Caballero, el otro día me fui a un hospital. La pelota se perdió donde quiera. Y había una pobre muchacha dando a luz, chico. Qué barbaridad. Cuando el médico de cabecera llegó, le dijo a la enfermera, ¿qué hubo? Dice, nada, doctor. Un tribey, tres varones. Qué barbaridad. Donde quiera y como quiera que te meta.
Efectivamente, amigos, hasta en los hospitales se había colado ya en los años 20 y 30 el vocabulario relacionado con el béisbol, ¿verdad? Tener trillizos era meter un tribey, según Miguel Matamoros. Acabamos de escuchar al conjunto Matamoros interpretando, repito, hace 80 años este son titulado Pelota. Aquí tienen ustedes, insisto, un testimonio de la popularidad de que gozaba el béisbol en Cuba 60 años después. de llegar a Cuba. 60 años después de llegar a Cuba. Yo tuve acceso a esta grabación gracias a un coleccionista. Y gracias a ese coleccionista cubano, residente en Estados Unidos, también tuve acceso a otra grabación viejísima y rara del conjunto Matamoros, donde Matamoros, más que hablar de la popularidad del béisbol, escuchen esto, Matamoros trata de escenificar o de narrar cantando un juego de pelota, un juego de pelota. A este punto llegaba la popularidad del béisbol entre los cubanos. ¿Y cómo se inicia? ¿Cómo se inicia esta grabación? Bueno, se inicia con Matamoros gritando play ball.
Play ball. Voy a cantar, dicen que son dos venas de primera calidad. Vamos a ver si son buenas y a quién les toca ganar. Dicen que son dos venas de primera calidad. Vamos a ver si son buenas y a quién les toca ganar. Playboy, 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 playboy. Una strike, una bola, otra strike y mandó. Una bola muy afuera, una strike se ponchó. Cero hit, cero carrera, cero hit, cero error. A jugar el otro día, a ver si sale mejor. Play ball, play ball, play ball, play ball. Un strike, una línea entre senda y el sol. Hace un mal la pelota y se pasa corredor.
Aquí tienen ustedes otro son. Otro son de Miguel Matamoros dedicado a la pelota. Y Patricia Martínez, nuestra productora, me señalaba algo que quizás es importante señalar también, cómo ya el vocabulario del inglés iba penetrando el vocabulario del cubano promedio, del cubano común, ¿verdad? Y cómo se colaba incluso en el vocabulario médico, ¿verdad? Tener trillizos era meter un tribé. Fíjense cuán complejo y cuán curioso y cuán delicioso es estudiar estos temas. Hay que decir que esta relación de la pelota con la música se extiende, escuchen esto, desde un danzón de Raimundo Valenzuela estrenado en 1883. 1883, hasta una canción de los Bam Bam y otra canción dedicada a José Canseco en sus días de gloria. Pero entre esas canciones, entre el danzón de Valenzuela escrito en 1883 y las canciones de los Bam Bam y de la dedicada a José Canseco, hay otras más, como esa que dice pelotero la bola, Bakiri, Bakiri va, y el famoso cha-cha-cha dedicado a Orestes Miñosos. Cuando Miñoso batea de verdad, la bola baila hasta el cha-cha-cha. A mí eso me parece delicioso. Imaginar que una pelota bateada por Orestes Miñoso sea capaz de bailar el cha-cha-cha. Yo tengo que decir que Roberto González Echevarría, en este libro que vamos a rifar entre ustedes la semana que viene, dedica varias páginas a describir cómo se fue profesionalizando el béisbol en Cuba y lo que esto significó. Y cuenta también cómo ese profesionalismo, mezclado con la fiebre beisbolera que recorría el país, fue motivo de grandes discusiones y de grandes pleitos callejeros. Escuchen lo que dice González Echevarría. La enconada lucha entre La Habana y el Almendares culminó en una riña tumultuosa que provocó la disolución temporal del Club Azul en 1887 y suscitó un meditado artículo del filósofo Enrique José Varona sobre los males y los bienes que aportaba el béisbol. Un filósofo cubano importantísimo, Enrique José Varona, también se vio motivado a escribir lo que había causado el béisbol en Cuba. Además de los beneficios evidentes en el plano de la salud, dice González Echevarría, Varona opinaba que el juego de pelota les enseñaría a los cubanos a competir con dignidad y ecuanimidad. Yo no sé si eso lo logró el béisbol entre nosotros. Patricia Martínez dice que no, que no. Que las peleas tumultuosas siguen estando a la orden del día entre los cubanos. Pero Varona opinaba que el juego les enseñaría, nos enseñaría a competir con dignidad y ecuanimidad. Al señalar la inmensa popularidad del baile en la isla, del baile del danzón, Varona afirmaba con estilo lapidario, y voy a citar a Varona, que nuestro progreso será cierto, será indiscutible el día que entre nosotros el buen deportista haya destronado al buen bailarín. Ahí tienen ustedes a un hombre que no veía con buenos ojos el baile del danzón, ¿verdad? Veía en esa pasión del cubano por el baile algo que no nos hacía bien, algo lascivo, y prefería que fuera el deporte, que fuera el jugador de pelota el que se impusiera entre nosotros.
Tarde de domingo en la esquina habanera, New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas.
Y me recordé de aquellas rumbas en el Central Park, con sartenes y botellas y esa linda Micaela. Ay, Micaela, ¿dónde habrás ido a parar? Contigo se fue la rumba y el recuerdo del Parque Central.
Cuando era niña, tocaban los rumberos reunidos en la esquina de Prado y Oficio. Desde el malecón arrancaba la comparsa, arrollando hasta el Parque Central. Emoción.
¡Qué borrachera! Amanecer entre Prado y Neptuno, la rumba y la gente buena. Y no puedo olvidar el cajón y la rumba sonándome adentro y la clave llevando el compás de mi guaguancó.
Del centro para el Parque Central, la rumba no tiene pa' cuando acabar. De Nueva York a La Habana, con un gabalo que tiene ganas de bailar.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando De Nueva York a La Habana. Yo quiero reiterarle mi gratitud a Roberto González Echevarría, con quien vamos a conversar el próximo lunes, por este libro que arroja una luz risueña, sana, apasionante y apasionada sobre Cuba. ¿Eh? Se oye mucho hablar de hacer patria. Ustedes lo saben. Después de ver todo lo que hemos hecho y deshecho los cubanos, para mí hacer patria es escribir un libro como este, ¿eh? La gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla. Esto, escribir este libro, es también hacer patria.
Pero muévelo, muévelo, a la yo y my music. Mi rumba suena bongo. Yo traigo mi guaguancó.
My rumba suena.
Si me hubieras enseñado los secretos de la rumba, seguro no andaría tropezando con la vida.
Mi rumba suena, mi rumba llena, mi rumba es mi alma, mi corazón.
No hay sentimiento sin clave, sin clave, sin
mi
sentimiento.
Mi rumba suena, mi rumba llena, mi rumba es mi alma, mi corazón.